Palabras al aire. Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta.
Más apaga buena palabra que caldera de agua.
Con nombre propio.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma que, en forma de poemas y relatos,
queremos compartir contigo. Soy Pepa y os voy a leer La casa del acantilado. Veo su silueta desde lejos, en lo alto del acantilado, y me recorre una extraña sensación. Es una casa grande, rodeada de jardines y una terraza que mira al mar, donde en las noches de luna llena se la ve reflejada sobre el agua. Según me acerco, llegan a mi mente recuerdos de cuando todo era alegría y sueños. Cuánto tiempo ha transcurrido. En ella pasé días muy dichosos de mi niñez, aquí, entre el campo y el rumor de las olas. Venía cada verano con mis padres y mis hermanos, Miguel y Victoria. Miguel era el mayor, tenía 12 años. Sus ojos azules contrastaban con su cabello oscuro. Victoria era bonita y un poco coqueta. Siempre se quejaba de que Miguel la tiraba de las trenzas. Yo era la más pequeña, apenas tenía 6 años. Cuando quería jugar con ellos, no me dejaban. Decían que era demasiado mimosa y que me metía en sus cosas. Nos gustaba ver de cerca las olas rompiéndose contra las rocas, formando cascadas de espuma, y ver pasar los barcos en la lejanía, mientras imaginábamos que llegaban grandes tesoros hacia el mar de Oriente, que los piratas los acechaban escondidos. ¡Al abordaje! ¡Ya son nuestros! Y mamá nos llamaba la atención. ¡Cuidado, niños! ¡No os acerquéis tanto al acantilado que podéis resbalar y caer! Una mañana quisimos acompañar a Teresa, la joven que ayudaba a mamá con la casa. Tenía que ir al pueblo a recoger unas revistas literarias que papá había encargado. «Por favor, mamá, déjanos ir con ella», le pedimos repetidas veces y todos a la vez. Nos hizo prometerle que nos portaríamos bien. Nos dio un abrazo y se quedó mirándonos hasta que desaparecimos por el camino. Al regresar, vimos que había un grupo de personas junto al acantilado. Al vernos, papá se abrazó a nosotros y con los ojos llenos de lágrimas nos dijo que mamá se había resbalado y había caído por el acantilado. Años más tarde supimos que sufría fuertes depresiones que intentó superar, pero pudo más la enfermedad que su voluntad. Todavía la recuerdo en aquella mañana diciéndonos adiós cuando bajábamos hacia el pueblo. Aún no comprendo qué le pudo pasar. Hoy vuelvo a la casa del acantilado. Todo es silencio. Solo se oye el chocar de las olas contra las rocas.
Soy Anchi. Cuatro miradas. Ángela sale de la ducha.
Se cubre el cuerpo con una amplia toalla de color azul y, esquivando los muebles que encuentra en el recorrido, se dirige con pasos inciertos hasta el teléfono, que suena con insistencia. «Dígame. Ángela, soy yo, Carmen. Han llamado del hospital, te han citado esta tarde a las 5. Ya tienen los resultados». Durante unos segundos el silencio se filtra por la línea telefónica. «Ángela, ¿estás ahí?». «Sí, sí, perdona. Dime, ¿te han comunicado algo más?», pregunta Ángela con voz que denota inquietud. «No, sabes que estos temas no se hablan por teléfono», contesta Carmen. «No estés nerviosa. Ángela, tengo que dejarte. La niña está llorando, es su hora de comer y ya sabes que no perdona. Quedamos a las 4 en la parada del autobús». «Ángela, ¿estás ahí?». «Sí, sí, a las 4. Dale un beso a la pequeña». El cielo anuncia tormenta. Oscuros nubarrones amenazan la claridad del comienzo de la tarde. Las dos mujeres caminan a toda prisa a la concurrida avenida de Reina Victoria. La preocupación se dibuja en sus jóvenes rostros. No se han percatado, pero ya no caminan. Van corriendo, empujadas por la incertidumbre. Salieron de casa hace casi una hora y apenas han intercambiado media docena de palabras. La desesperación por llegar al hospital las tiene desorientadas. Atraviesan una enorme puerta blanca de entrada. Suponen que las lleva a la consulta. Un laberinto de largos pasillos y altos techos descalcarillados dan al edificio un aire tenebroso, a la vez que descuidado, que angustia aún más a las dos mujeres. Un cartel amarillento sujeto a una pared informa que han llegado a la consulta de medicina interna. Carmen, con un mohín de ternura, acaricia el rostro de Ángela a la vez que la susurra despacio lo que para ella es en ese momento su mayor deseo. «No temas, hermana. Nos confirmarán que hubo un error en los anteriores resultados. Acuérdate que cabía esta posibilidad». La sala de espera está vacía. Ángela nota que su corazón late de forma acelerada. Una enfermera sale de la consulta y pronuncia su nombre de manera automática. Ángela se estremece. Un escalofrío recorre su cuerpo de pies a cabeza. Busca con la mirada los serenos ojos color del mar de su hermana, que de manera fugaz se aluían con los suyos, en el espacio. Poco más y ya están sentadas en los enormes butacones de color negro frente al doctor, que examina cabizbajo uno tras otro los 5 o 6 papeles que tiene sobre la mesa, mientras salen de sus labios una retahíla de palabras médicas que las jóvenes no entienden, para concluir diciendo: el anterior diagnóstico está confirmado, no hay lugar para la duda. El médico, que lleva una inmaculada bata blanca, no la ha mirado a los ojos ni un solo momento. Los ojos de Ángela son del color del caramelo, de mirada expresiva y llenos de vida, que de pronto las lágrimas inundan, resbalando despacio por sus mejillas, y un silencio tajante toma protagonismo en la fría habitación durante unos momentos. El hombre, con su inmaculada bata blanca, prosigue ampliando la gravedad del diagnóstico hasta que finaliza la consulta. «Doctor, preferiría que me siguiera localizando en el teléfono de Carmen», apunta Ángela mientras se despide. «Mis padres son mayores y sufrirían mucho con la noticia. Prefiero evitarlo». El camino de regreso a casa lo hacen despacio, cogidas de la mano. La lluvia cae de forma desmesurada, pero esto parece no importarle. La tormenta que acaba de desatarse en sus almas podría con el más poderoso fenómeno meteorológico. El tiempo fue pasando para Ángela, como el de un acróbata que se desliza por una cuerda floja, seguro y a la vez temeroso de caer al vacío. Ángela supo de miedos que años atrás nunca hubiera imaginado que existían. Las dos hermanas buscaron incansables una panacea que les devolviera la alegría. Aquella panacea existía, pero no sabían aún dónde ni cómo encontrarla. Una tarde de domingo, como tantas otras, un rayo de luz fue entrando poco a poco en la vida de Ángela. Lo descubrió en la mirada dulce y llena de esperanza de un niño, al que la guerra de su país le había arrebatado todo. Fue para ella uno de esos momentos mágicos que te regala la vida de forma inesperada. El televisor estaba encendido y la escena fue tan impactante que le pareció que aquellos ojos grandes de color de azabache que pedían auxilio eran los suyos propios. La maldita guerra en aquel lejano país había dejado miles de huérfanos ausentes de esperanza. Aquel niño no tenía más compañía y consuelo que su propia existencia. Su familia había desaparecido y sus bracitos mutilados no eran más que el recuerdo de lo que fueron un día. Pero aún así, aquel niño sonreía a las miles de personas que en diferentes lugares del planeta estaban pensando en él, intentando crear un mundo en paz para hacer de su futuro una realidad. Ángela pensó en ese momento que había millones de ojos como los suyos y que nada ni nadie tiene el poder de dictar una sentencia, que siempre hay un sueño, una ilusión que te ayuda a luchar. La mañana está soleada, el mes de mayo se muestra en todo su esplendor, la voz serena de Mercedes Sosa lo inunda todo en el apartamento de Ángela. «Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco».
Ángela termina de arreglarse, ha quedado con Carmen. Van a dar una vuelta por la Feria del Libro que inaugura hoy su edición anual. Se enfunda unos vaqueros desgastados y una camiseta de color naranja. Se sienta frente al espejo de la cómoda. Hoy se ve especialmente bella. Ha descubierto alrededor de sus ojos pequeñas arrugas que paradójicamente la hacen sentirse hermosa, y se para a recordar que ha pasado mucho, mucho tiempo desde aquella tarde junto a su hermana, cogidas de la mano en silencio bajo la lluvia. La Feria del Libro está muy concurrida. Ángela observa a lo lejos un stand de literatura africana. Un joven firma su novela a los allí presentes. Ángela se aproxima despacio, guiada por una sensación indescriptible. Según se va acercando, descubre en el joven de no más de 20 años unos enormes ojos negros que a Ángela se le antoja pensar que han sido suyos alguna vez. Coge un ejemplar y ojea el título, Gracias a la vida. Compra la novela, se la ofrece al escritor para que la firme. El joven, de grandes ojos color de azabache, extiende sus manos. Ángela observa, atónita, cómo dos prótesis perfectamente acabadas cogen su libro. Su niño, su salvador, está frente a ella.
Soy Marisa. Mi relato se titula Las palabras no hieren. Si pidiéramos a la gente que nos dijera palabras crueles, posiblemente oiríamos odio, hambre, daño, desprecio, golpe. También podríamos pedir palabras bonitas y dulces. Quizás nos dijeran sol, flor, corazón, música, amor. Sin embargo, yo lo veo de esta forma. Odio por la guerra. Hambre saciada de besos, daño de abrazos, desprecio por la injusticia, a golpe de generosidad, de sol a sol y mal pagado, flores sobre una tumba, corazón de piedra, música de país exiliado, amor interesado. No, las palabras no son las que hieren.
Soy Loli y voy a leeros un texto que es un trabajo que nos mandó hacer el profesor de literatura sobre un fragmento del primer capítulo de la novela de La Colmena, de Camilo José Cela, intentando no perder el ritmo del original. Lo he titulado Doña Severina y dice así. Aplícate el cuento. Te lo habré contado ya 132 veces. No estoy dispuesto a decírtelo una más. Doña Severina friega una y otra vez las escaleras del ayuntamiento a horas inapropiadas, arrollando y atropellando a todo el que se cruza en su camino con un pringoso y moreno mocho. Doña Severina repite muy asiduamente ostras y carajo. Y es que cuando Doña Severina se enfrasca en su labor, no ve más allá de las escaleras de madera, desgastadas estas por su parte más central, y de aquellos zapatos que suben y bajan. Por lo demás, todo le da igual. Suelen acusar a Doña Severina de fregar las escaleras en horas de más audiencia, para así entorpecer el paso de aquellos zapatos que menos le gusten. Pienso que todo es pura envidia. Doña Severina no hubiera dado un golpe de mocho así porque sí, solo porque no le gusten el color, o porque estos sean viejos o nuevos. A Doña Severina lo que de verdad le ocurre es que disfruta dando mochazos a diestro y siniestro, sin más. Mastica chicle y cuando nadie la ve, hace pompas sonoras. Y le gusta tomarse un carajillo antes de desayunar, antes de comer, antes de cenar. Más tarde, carraspea y hace una mueca con la boca. Cuando le viene el buen humor, se planta en un rincón del vestíbulo, como si fuera una estatua más. Apoya los brazos en el cochambroso palo del mocho y mira las escaleras de los que por narices tienen que subir y bajar por sus escaleras. Les mira descaradamente. Lo hará de buen gusto porque disfruta con ello. todos al hoyo, nadie es más que nadie. Es el momento en el que increpa a quien le viene en gana, diciéndoles que antes de poner los pies en sus escaleras, se limpien el barro de los zapatos, o que los lleven al zapatero para que les ponga tapas, porque los clavos que asoman en los tacones arañan sus escaleras. La tía de Figueroa, que era amiga de la gobernanta del Palace, fue a hacerle una visita. Le faltó ser alfombra para implorarle un trabajo de limpia retretes, diciéndole: «Dé usted ese trabajo a mi hija, por lo que más quiera en este mundo». En esto, que la gobernanta del Palace, aun sabiendo que era de necesidad primaria lo que le estaba pidiendo, se disculpó contándole que estaba atada de pies y manos, siéndole imposible contratarla así como así, que tendría que hacer antes un examen de letras como todo el mundo, que los tiempos ahora solo corrían de cara para los escribientes. «No puedo creerlo», se dice para sí. «No sabía que para fregar retretes hubiera que saber latín». Doña Severina lleva siempre el pelo pringoso de brillantina, muy aplastado y peinado hacia atrás, sujeto con una goma amarilla que resalta por el color negro de su pelo y que al llevarlo atado tan tensado le acelera el rostro tanto que pareciera que se fuera a tirar a la pared. Hay momentos que se la ve como abstraída y pasa su mano aplastando aún más el pelo contra su cráneo, para terminar agarrando la coleta y deslizándola por la palma de la mano, hasta quedar enredados en ella algunos pelos sueltos. Acto seguido los sacude al aire. Más tarde, cuando termina de pasar lista a los que vienen y van, regresa a lo suyo, a fregar escaleras y a dar golpes de mocho a diestro y siniestro. Tanto le da si son las catiuscas del jardinero como los elegantes zapatos del concejal.
Yo soy Sene. Traía un relato diferente para leer hoy, pero al mediodía cuando salí me encontré en la calle a un niño que no sé por qué estaba descalzo. Y luego cuando seguí caminando me encontré con un aviso en el suelo donde decía: «Ven a conocer el mar». Entonces llegué a mi casa y me puse a escribir un pequeño poema que lo voy a compartir. Anduviste, niño. Anduviste, anduviste navegante por el mar, una estrella sueña, niño, y el mar, niño, no te la sabe pintar. Píntala, niño, píntala, que yo menos te la he de saber pintar. Me pides, niño, que te pinte unos zapatos en tus pies descalzos. ¿En qué aprieto me pones, niño? ¿En qué aprieto? En tus ojos, niño, veo el mar que atravesaste, pero no encuentro, niño, la alegría en esos ojos. No la hallo, niño. Niño, píntame la aurora, píntame tu estrella, píntame, niño, píntame mis pies, píntalos descalzos. Píntame, niño, ese mar, píntame, niño, y enséñame a ser navegante, y vamos a soñar.
Soy Rosalía y os voy a leer algo muy cortito, titulado La voz de tu mirada. Yo disimulaba mirando hacia los lados o girando la cabeza desorientada, y en el instante en que íbamos a cruzarnos, alejándonos en direcciones opuestas, buscaba tu mirada. Era un instante infinito, dulce y silencioso, en el que sin pronunciar nada, y como náufragos desamparados, nos entrelazábamos en la misteriosa danza de sensaciones indescriptibles. Y sin embargo, nunca nos paramos más allá de ese instante.
Soy Paloma y os voy a leer El viaje. Luisa y Juan forman un matrimonio bien avenido. Él es repartidor de cervezas Mau y ella se ocupa de sus labores, al menos así consta en la línea de puntos del carnet de identidad. También cuida de él, pero este detalle no figura en la descripción. Tampoco menciona si tienen hijos, no hay una casilla que especifique ese dato, pero no los tienen. Sí señala en cambio el domicilio, calle Juan Duque, número 23, segundo exterior derecha. Luisa padece fuertes dolores de espalda por la artrosis y el médico le aconsejó no coger peso, así que, de mutuo acuerdo, su esposo ha decidido que permanezca en casa. El periódico del mes lo sube chico del supermercado y de las compras de última hora se encarga su marido. De este modo, una vez terminadas las tareas domésticas, emplea el resto del tiempo en su afición favorita, los concursos televisivos. Ya ha participado en más de 100 e incluso ha ganado alguno de ellos. Se trata de objetos muy útiles, como el depilador nasal eléctrico ideal para eliminar el vello de nariz y orejas, el lavacabezas Babyliss o el lote de dos correctores de juanetes invisibles durante el día. Sin embargo, el objetivo es llegar al gran concurso, el viaje a Londres para dos personas, con todos los gastos pagados durante una semana. Cuando Luisa le contó a Juan la posibilidad de este viaje, él, sin levantar la vista del Marca, emitió un gruñido a través de las páginas que ella tomó como una muestra de aprobación. Obtenido su consentimiento, tan solo tenía que contestar a las preguntas intercaladas entre cada película y los sucesivos anuncios de la tele. Tampoco estaría de más aprender el idioma. En realidad, se dijo, está tirado. «Hello, what's your name?», interrogó el locutor del Dad English. «Hello, my name is Luisa», contestó ella. «Good, very good», aseguró. «Ahora vamos a continuar con la lección 2. This is the table. What is this?», reiteró mirando el telespectador. «This is the mesa, table, no, table», contestó mientras apagaba el fuego para evitar que el pivote de la olla express continuara dando vueltas. «This is the table», continuó el del de la tele, ajeno a sus movimientos en la cocina. «Sí, ya sé lo que es una mesa, qué pesado», exclamó al tiempo que preparaba la suya. «What is this? This is the window. Repeat, please», dijo el locutor. «Está bien, ya lo repito. This is the ventana, ¿vale?». «Vale así, ¿no?», replicó Luisa encaminándose a la ventana. El sonido de un portazo la apartó de la ventana dando un respingón. Es el marido que viene a comer. Luisa ha hecho una ojeada rápida a su alrededor. La sopa y los garbanzos estaban listos, la mesa preparada. Ella en mitad de la cocina con el delantal y la sonrisa pintada en la cara. Todo perfecto. «Buenas», saluda Juan con el periódico bajo el brazo. «¿Qué hay de comer?». «Cocido, mi amor», responde Luisa. «Sirve la sopa y deja ya de parlotear, ¿quieres?», dice su esposo cogiendo el mando del televisor. «Claro, Cilo, aquí tienes», dice ella poniéndole delante el plato de sopa. «¿Y el vino? Vamos a ver, ¿dónde está el vino?», pregunta Juan sorbiendo la sopa de la cuchara. «Beber tanto no es nada bueno, ya sabes lo que explicó el doctor acerca de tu presión arterial. Anda, deja de soltar tonterías y trae los garbanzos, ¿quieres?». «Claro, vida, lo que tú digas», afirma la mujer levantándose sin terminar la sopa. «Lo lamento, cielo, no hay pan para acompañar la guarnición. Se te ha olvidado traerlo, como estás tan ocupado, ¿verdad?». «Tu obligación era recordármelo», acusa Juan. «Claro, te pasas el día viendo los malditos concursos esos que te van a volver loca. Pero esto se va a acabar», continuó mientras pulsa el botón del mando a distancia para evitar la publicidad. «Mi vida, por favor», suplica su esposa, «no cambies de canal, que van a facilitar la última pregunta para el concurso del viaje a Londres. ¿Lo ves? Está chiflada», confirma él. «¿Pero esto qué?», grita. «Ven aquí y mira este vaso. Ven aquí», repite Juan, en tanto que el televisor emite un fogonazo y se apaga solo. «He estado bebiendo vino con jabón. ¿Te parece bien?». «Mira», dice Luisa, tratando de encender de nuevo el televisor. «La tele se ha averiado». «Mejor, así no la ves más. No pienso avisar para que la arreglen. Con que ya puedes ir haciéndote a la idea, ¿de acuerdo?». ¿Ves este vaso?, indica Juan cogiendo uno del escurridor. Está sucio, y este también, y este otro, repite arrojándolos al suelo. Eres una inútil, afirma cruzándole la cara de un bofetón. Lo siento mucho, se disculpa Luisa con la voz entrecortada. No volverá a ocurrir, te lo prometo. Me voy, no te soporto más, sentencia ya en el umbral de la cocina. ¿Pero y la comida? ¿Te vas a ir sin terminar de almorzar?, pregunta ella. Sin embargo, el marido ya no la escucha, camina hacia la salida del apartamento y de otro portazo cierra la puerta. Luisa sigue de pie en medio de la cocina, rodeada de cristales rotos, con el rostro todavía marcado por las huellas de los dedos de su marido y un pie sangrando. Con cuidado de no cortarse más, sortea los destrozos y se deja caer en una silla frente al televisor mudo. La ventana continúa cerrada. Tan solo su llanto y el goteo constante del grifo mal cerrado de la pila rompe el silencio de la casa. Así, quieta, muy quieta, permanece sentada mucho tiempo hasta que la pantalla ya no refleja su silueta. Un vistazo al reloj le indica que son las 7 de la tarde. Juan no llegará hasta las 9, pero de todos modos se levanta para recoger los pedazos de cristal y los restos de comida. A continuación friega los platos y por último borra todo rastro de la escena anterior con la fregona. Tras curarse el pie en el cuarto de baño, vuelve de nuevo a la cocina, momento en el que oye el tintineo de unas llaves y una puerta que se cierra con suavidad. «Luisa», grita desde el pasillo. «Luisa», repite con insistencia. «Sí, mi amor, ya estoy aquí. ¿Te ha sucedido algo?». «Pues claro que me ha ocurrido, imbécil», insulta Juan. «Tengo el brazo izquierdo agarrotado y me duele el pecho, de modo que le he pedido a un compañero que me trajera a casa». «Sí, claro, amorcito, pero no te excites, que te vas a poner peor. Creo que sería bueno llamar a un médico, ¿no crees?». «Sí, quizá tengas razón. El dolor es cada vez más intenso y me cuesta respirar». «Voy a tumbarme en el sofá», dice el marido casi tambaleándose. «Dios mío, cielo», exclama asustada, llevándole hasta el sillón más cercano del salón. «Estás muy pálido, voy a llamar al 061. Ánimo, vida mía, la ambulancia llegará en 10 minutos. Te pondrás bien. Enseguida vuelvo», agrega al tiempo que desaparece del salón, dejando a su esposo con la intención de decir algo. Ya en la habitación abre el armario, escoge el vestido más nuevo que tiene y se lo pone. A continuación se coloca las medias y los zapatos negros de tacón alto y corre por último al baño. Allí pinta sus labios de rojo, se peina y otra vez corre por el pasillo hasta el vestíbulo, cogiendo el abrigo y el bolso del perchero. «Ya estoy lista», asegura entrando en el salón. «¿Cómo te encuentras?». «¿Lista para qué?», pregunta Juan casi sin voz. «Yo voy contigo, por supuesto», corrobora ella. Juan ya no tiene tiempo para replicarle. El timbre de la puerta suena en ese momento. Luisa se apresura a abrir. «Pasen por aquí», habla a los dos hombres. «El enfermo está en el salón». El médico comprueba el pulso y da instrucciones para realizarle un electrocardiograma al tiempo que ayuda a la ATS a subirle a la camilla y colocarle el oxígeno. «Bien», resuelve al leer la prueba. «Vamos al hospital». «¿Tan grave es, doctor?», cuestiona Luisa. «Ahora no puedo hacer un diagnóstico. Por eso vamos al hospital, para practicarle más pruebas». Una vez en la calle, el conductor de la ambulancia le explica que hay sitio suficiente atrás para ir con su marido, pero ella prefiere ocupar el asiento delantero. «Vaya», habla desilusionada, «no era un polideportivo lo que estaban construyendo». «¿Cómo dice usted?», pregunta el conductor. «No, nada», responde ella, «es que nos prometieron un polideportivo cuando llegamos a la casa». «¿Cómo dice, señora?», repite el conductor. «Mire, aquí había antes un monumento o algo así, ¿no?», dice señalando la fuente que hay frente a la estación de Príncipe Pío. «Sí, creo que era una fuente, pero la quitaron hace un año», comenta el conductor extrañado. «Ya casi estamos en la Concepción. Final del trayecto», añade para aliviarla. «Final del viaje», concluye ella.
Letra y música.
Con letra y música. Hoy te he visto pasear por el cielo, como hacíamos tú y yo. Mamá, me encantaría dar contigo ese paseo cada día. Si tú no estás, ya no viene el sol a desayunar
en tu habitación cada mañana. Mamá, si estás despierta, subiré a darte un beso a tu cama de algodón. Mamá, si pudiera, subiría a darte un beso cada día. Me enseñaste a hacer castillos de arena y de sal. Y aunque no sintiera pena, ya que no sintiera pena si el mar se los llevaba. Y si lloraba, me abrazabas y reíamos los dos. Mamá, hoy te he visto dando luz al arco iris que perdía su color. Mamá, me quedaría a pintar contigo el mundo desde arriba. Si tú no estás, ya no viene el sol a desayunar a tu habitación cada mañana. Si tú no estás, no sé cómo hacer para desatar este nudo anclado a mi garganta.
Si tú no estás, no sé.
de encuentro.
El libro que hoy os recomiendo es Entre visillos, de Carmen Martín Gaite. Fue premio Nadal en 1957. Entre visillos tiene un lenguaje coloquial y sencillo, donde cada personaje va expresando su modo de vivir y su sentir de una forma sencilla. Se desarrolla en una ciudad de provincias, hacia los años 50, llena de rutina y conservadurismo. Un grupo de jóvenes nos va describiendo cómo transcurre su vida, sus angustias, su temor a la soltería, fiestas, bailes en el casino, paseos por la Plaza Mayor, sus noviazgos y sus charlas tras los visillos en el mirador, alrededor de una mesa camilla. Nos da un mensaje, que cuando somos jóvenes casi todo nos parece distinto y que somos incomprendidos en algunas ocasiones. Martín Gaite nos sumerge en una vida que incluso hemos vivido, algunas de nosotros, en nuestra juventud. Os traerá bellos recuerdos al leer sus páginas. Aquí van unas líneas. El mirador quedaba en la parte de acá, que era donde se estaba, donde la radio, el costurero y la camilla, donde la butaca de orejas y la lámpara en forma de quinqué. En la parte del fondo había un piano y retratos ovalados. Era un mirador de esquina.
Entre mis dedos que te siguen amantes de lo ya conocido, de esa nueva aventura de paisaje con viento. Cabalgan desatados a lomos de un loco mar de ilusión que regala mentiras, verdades y pequeños engaños hechos a medida. Es un naufragio que empuja las aguas arriba y que tira los cuerpos abajo y no deja nada que olvidar. Y te siento cerca, muy cerca, quisiera tenerte abrazado por siempre y no tener que enfrentarme de nuevo a dejarte atrás. Calor definido que está en el fondo y se encuentra, encuentra sentido en dos susurros que encierran todo tu misterio sincero. ¿Quién podía creer que una flor tan pequeña crecer hasta ocupar todo, todo, todo de amor? Es un naufragio que empuja las aguas arriba y que tira los cuerpos abajo y no deja nada que olvidar. Te siento cerca, muy cerca, tenerte abrazado por siempre y no tener que sentarme de nuevo a dejarte atrás. Y una estrella fugaz encontré en el viaje, nace un universo donde hemos crecido, donde buscarnos y encontrarnos siempre, la maravilla del camino. Las aguas arriba y que tira los cuerpos abajo y no deja nada que olvidar. Te siento cerca, muy cerca, quisiera tenerte abrazado por siempre y no tener que enfrentarme de nuevo a dejarte atrás. Es un naufragio que empuja las aguas arriba y que tira los cuerpos abajo y no deja nada que olvidar. Y te siento cerca, muy cerca, quisiera tenerte abrazado por siempre y no tener que enfrentarte de nuevo a dejarte atrás.
Otra tinta.
Un grupo de mujeres que ama y vive la escritura como algo vital. Tenemos un espacio para escribir y disfrutar de la literatura en los locales de la Asociación de Vecinos de la Ciudad de Los Ángeles.
Si quieres unirte al grupo, te esperamos en Asbeico, calle Bohemios 17. Todos los viernes por la mañana, de 11 a 1.
Palabras al aire tiene el placer de entrevistar a la poeta Marusa Orsález, que ha sido tan amable de abrirnos sus puertas para hablarnos de ella y de su obra. Marusa es gallega. Tiene publicados 7 libros de poemas y además es profeta en su tierra. Muy buenas tardes, Marusa, y muy agradecidas por invitarnos a tu casa.
Muy buenas tardes a todos. Con mucho cariño te contesto esas cosas. No tengo 7 libros publicados, tengo 7 en castellano y 4 en gallego, o sea, 11 libros publicados.
Ah, bueno, pues fíjate. Claro, es que yo me estaba refiriendo entonces a lo de castellano. Bueno, a ver, voy a hacerte una pregunta que no sé si estarás muy de acuerdo. Dice que es en la poesía tal vez el modo más bello para poder expresar tanto el amor como el desamor, la angustia, la alegría, todos estos sentimientos que el ser humano lleva encerrado, dando rienda suelta a su sentir a través de la palabra escrita.
Sí, sin lugar a dudas, la poesía es la que mejor se puede expresar esos sentimientos que tú explicas, tanto personales como captados del público en general. Porque yo, por ejemplo, cuando escribo de la mujer anoréxica o de la mujer maltratada o del terrorismo, pues yo no lo he vivido. Me meto en el personaje, como dije el otro día cuando presenté este último libro. Soy artista, soy soñadora como persona pero y como artista, pero la verdad es la verdad auténtica, y la verdad auténtica es cuando me llama la atención alguna cosa sensible de la vida que quiero mejorar.
Marusa, cuando haces poesía, ¿en qué piensas?
Cuando hago poesía pienso muchas cosas. Si estoy haciendo poesía de amor, pienso en mi muso, en mi adorado, que existe, no cabe duda, porque si no tuviera un muso de carne y hueso no podría expresar el amor tan, tan vital que expresan mis poemas. Si estoy escribiendo pues una fantasía, pues pienso en, pongo con mi ensoñación e imagino las cosas, o sea que eso pues tiene varias versiones.
Muy bien. Pepita te quiere hacer algunas preguntas.
Vientos de amor es su último libro publicado. ¿Qué encierra su libro?
Ah, pues ese libro tiene mucha miga. Encierra el amor y desamor, la primera parte del hombre y la mujer. Cuando una persona ama, pues todo amor lleva desamor, porque perfecto el amor no existe, solo el de Dios. De Dios para abajo somos imperfectos. Y entonces, claro, cada uno ve el amor a su manera. Entonces, son momentos, son estados de ánimo. Si el amado te hizo feliz, pues tú escribes esa felicidad. Si el amado pues, puso una mala mirada o un desencanto, pues tú escribes el desencanto. Los artistas exageramos la nota, tanto la felicidad como el desengaño.
Es cierto que se exagera
muchísimo. Sí. Claro.
¿Es buena amiga la soledad?
La soledad es necesaria para crear. Todo escritor necesita estar sola para poder escribir, si no, no podría. Pero la poesía muchísimo más. Yo a veces escribo, pues, a lo mejor estoy durmiendo y sueño con un poema y enciendo la luz y lo escribo. Otras veces, pues, me pongo a escribir y no levanto las persianas de casa y a lo mejor paso 2 días sin darme cuenta. Nació el día y no me di cuenta, incluso olvido a veces las ganas de comer.
¿Buscas la inspiración o la inspiración te busca a ti?
Me busca siempre la inspiración a mí, yo nunca la busco, no sabría. Si la busco no me sale.
Es que suele pasar, bueno, es que eso de
a
que
mí sí me sucede.
Sí, es que eso de que dicen que la musa te pille escribiendo.
No, yo primero viene la musa a visitarme, es cuando me pongo a escribir.
Exactamente. Ah, oh, qué bien.
Sí, pero tiene que estar en soledad, ¿no?
En soledad.
En soledad.
Bueno, y a veces me viene la musa viajando en el autobús o en el metro, y entonces pues le hago caso, me aíslo de lo que me rodea y estoy deseando llegar a casa para pasar al papel la visita de la musa que tuve en la calle.
¿No la escribe en el...?
No, la memorizo y después pues ya la escribo en casa. Pero la visita de la musa se puede sentir, te puede venir en cualquier momento.
En cualquier momento.
¿Qué opinión le merece los concursos literarios?
Yo no soy amiga de los concursos literarios, porque cuando era jovencita y empecé a presentarme los concursos literarios, he visto que entra mucho la amistad. Y yo después además oí a grandes escritores decir, si te presentas tú no me presento yo, porque te lo dan a ti, incluso perderse entre ellos las amistades por culpa de un concurso. Y como yo también presidí concursos y se ponen de acuerdo a quién se lo damos, a esto y lo otro, entra la política, entra el momento, entra las circunstancias, entra lo que es bueno para que el pueblo, entran muchas cosas. Entonces,
qué desilusión.
No me gusta así,
no me gusta que sea así,
¿no? Claro, pero es así, es como la política.
Sí, pero habrá algunos concursos que a lo mejor no estén pillados
así. Quizá los únicos concursos que no estén pillados así es cuando escribe una persona con seudónimo y viene desde muy lejos que no la conocen, porque si en el medio ambiente del arte es conocida también por su manera de escribir, ya lo son, sacan
bueno,
de ella.
Esto a lo mejor se suele dar en los concursos donde el premio tiene un valor
material.
Alto.
¿Qué es lo que persiguen los que van a los concursos? O que le voten el libro o que le den el dinero. Por eso sí. No me gusta.
Sí. No, pero también es cierto que muchos escritores se pueden dar a conocer a través de los concursos. Si dan con un concurso serio.
Pues sí, se suele dar. En un principio casi todo el mundo concursa. Porque cuando te das a conocer tienes que concursar. Porque es muy de novel, pero después los grandes escritores que van a los concursos ya saben que se lo van a dar.
Qué triste.
Pues sí, es triste, pero es así.
Un consejo para los que comenzamos a escribir.
Pues un consejo es siempre que flote la esperanza. El consejo mejor es tener esperanza de que lo que hicieron los demás yo también soy capaz de hacerlo. ¿Por qué no?
Qué bueno.
Claro, soy rotunda en eso.
Sí, sí, sí.
Sé que tienes cientos de anécdotas, porque lo sé, pero me gustaría que contaras aquella siendo alumna de Torrente Ballester.
Con muchísimo gusto. Yo era alumna de Torrente Ballester en el segundo año del bachillerato. Tenía 12 años. Y Torrente Ballester nos dijo mañana un soneto dedicado a la pobreza. El que no lo haga con la categoría que yo quiero que mis alumnos hagan los sonetos, queda suspendido el curso. Yo quedé asfixiada, porque dije, ¿cómo voy a hacer? Yo sé cómo se compone un soneto, lo aprendí en ese curso, cómo era el endecasílabo, los 14 versos, la técnica del soneto lo sabía, pero eso de meterme en el proyecto de decir lo que siente un pobre, que yo era chica de clase media, y encima la niña mimada de mis padres, porque eran 6 varones y yo sola, y todos a mimarme, y santo donde te pondré, por ser mimada tenía hasta la Mariquita Pérez, era un privilegio, pues ya me diréis cómo yo iba a escribir un soneto a pobres. Y entonces, ideando, como soy un poquito fantasiosa, me rompí el vestido, me lo manché, me despeiné y en una esquina me puse a pedir una limosna para tener la sensación exacta de lo que es ser pobre.
Qué bueno.
Claro,
qué
bonito. Me dijeron, pues, ay, pues tienes hambre, me metieron en una confitería de pasteles. Yo era una niña de 12 años, pues me encantó comer los pasteles, lógico y normal en aquellos tiempos, precisamente de España en el hambre, porque eran los tiempos del hambre de la posguerra. Entonces, pues me tomé los pasteles, me divertí muchísimo, pero fui cogiendo las notas. Incluso hubo quien me conoció, se lo voy a decir a tu padre, pero yo aguanté el chaparrón de todo, hice el soneto, y al llegar al otro día al examen, Torrente Ballester dijo, señorito Orjales, esto no puede ser una niña de 12 años que haga un clásico de lo que es una pobreza. Es imposible, porque no puede tener ese talento.
Qué bueno.
Claro, y yo no quería decir el por qué lo había hecho así. Y claro, pues, que es un plagio. Pues no, yo no plagié. Se armó las de San Quintín. Entonces yo me vi entre la espada y la pared, porque yo digo, si digo que lo plagié, malo. Si digo que no lo plagié y digo la verdad de lo que hice, me van a castigar. Y no sabía qué hacer, rompí a llorar. Y entonces dije, pues no, porque fue esto, conté todo. Claro, me reñieron, me castigaron un poquito de mentirijillas, me dieron sobresaliente. Ah, y pues Torrente Ballester le dijo a mi padre, tienes una hija, por la gracia de Dios, poeta, así es que págale los estudios que ella quiera, porque ha nacido una poeta.
Qué bueno.
Qué bonito.
Qué bueno.
Bueno, ¿su autor preferido? ¿Su autor preferido?
Autores preferidos. Autores preferidos tengo muchos. Cuando jovencita me caló mucho Becker, como a muchas gentes. Becker es un gran poeta. A veces no fue reconocido lo bueno que es, pero en fin, hay mucha gente que lo alaba y que lo pide. Me llamó mucho la atención que tengo un poema muy bonito en una antología de Prometeo. Amado Nervo, de no poder ser santo, ser poeta. Una anécdota de Amado Nervo muy bonito que a mí me caló muy adentro. Entre los hermanos, yo soy un poco rarita porque los hermanos Machados, el que tiene más fama es Antonio y a mí me gusta más Manuel. ¿Qué le voy a hacer? Claro. O sea que yo que sé, poetas preferidos tengo muchísimos, montones. Se alargaría muchísimo la lista.
Hay tantos y tan buenos.
Y tan buenos, hay muy buenos.
Que no sabe uno qué elegir. Bueno, ¿un sueño cumplido? ¿De qué proyectos tiene?
Bueno, yo un sueño cumplido no lo tengo. Tengo muchos sueños cumplidos porque soy muy cabezona. Y cuando se me mete una cosa en la cabeza de un sueño, la persigo hasta que lo logro. A veces se me escapa y mala suerte, pero casi siempre lo logro. Soy así de terca. Y entonces sueños, y no tengo ninguno. De momento proyectos muchos. Yo tengo el proyecto y persigo que a ver si se fija alguna editorial en mí y me publica los libros que tengo terminados sin publicar. Que tengo varios.
Sí, pero si acabas de publicar ahora mismo uno.
Pero es que tengo más escritos que no encuentro las editoriales, porque como te piden dinero y yo no tengo dinero, pues yo de dinero nada, ¿eh? A mí me tienen que publicar poniendo el dinero ellos. Y claro, pues hay tantos poetas que no se... Nadie expone el dinero, porque la poesía deja pérdida, no deja ganancia.
Es cierto lo que se habla de que la poesía es mucho más difícil de colocarla
Es dificilísimo. La poesía es de minorías. Ahora, había una gran poeta aquí en Madrid que todo el mundo conoce, que era Gloria Fuertes.
Ay, sí,
que ella me decía siempre, Marusa, yo tuve la gracia de conocerla y de ser amiga de ella, que la gloria de Madrid, tú la gloria de Galicia. Ella ganó dinero con la poesía, yo también gané dinero con la poesía.
Qué fantástica era la mujer.
Sí, tengo una anécdota yo de Gloria
Fuertes.
Sí, ¿quieres?
Sí.
Pues mira, yo cuando vine a Madrid con mi primer libro, andaba en prensa, andaba en radio, y yo traía un libro de Gloria Fuertes debajo del brazo, que lo había comprado en una librería de Ferrol. Entonces, al hojear el libro, a mí me llamó la atención, y en la radio, yo no recuerdo qué emisora fue, le pedí a un chico si sabía la dirección de Gloria y me la dio. Y yo toda ingenua, pisaba Madrid en ese aspecto por primera vez, me fui a su casa al Alcocer número 50. Y llamé a su puerta, me salió una señora y me dijo, ¿qué deseaba? Yo quería hablar con Gloria Fuertes, soy novel, y le traigo este libro. Ah, pues mire, Gloria está en este momento muy ocupada con la prensa, me deja su teléfono y mañana Gloria la llamará. Y efectivamente yo me vine desilusionada, bajé las escaleras y dije, ¡buah, no me llamará! Otro fracaso más, porque se fracasan muchas cosas. Entonces llegué a casa y cuál fue mi sorpresa, que al día siguiente Gloria me llamó. Y ella recitaba en Lady Peta, un café teatro que fue el primero de Madrid. Me dijo, Marusia, he leído tu libro y me encantó. Vete a Lady Peta, que quiero hablarte. Y cuando llegué a Lady Peta me encontré que era la misma que me había recibido.
¡Ah!
Y entonces le digo, pero Gloria, y me dice ella, pasa galleguita, pasa. Es que me da tanta lata los noveles con cosas tan malas que creí que eras una de tantas, pero tu libro es muy lindo y quiero ser tu amiga. Y desde entonces se tituló Yo la gloria de Madrid, tú la gloria de Galicia.
¡Qué bueno!
¡Qué bonito!
Anécdota bonita.
Muy bonita, muy bonita. Bueno, no queremos cansarte mucho más. Y para finalizar, pues nada mejor que unos versos leídos pues por la propia autora. Mientras Marusa va a coger el libro, voy a decirles que si supiera describir cómo es la habitación de esta escritora, pues la verdad es que se quedarían con la boca abierta, porque es que nosotras nos hemos quedado al ver esta habitación así, que no... Bueno, es que nos hemos dicho qué es lo que necesitamos para escribir.
De verdad.
A ver, Marusa, que ya tiene aquí...
Bueno, yo antes de leeros uno, os voy a decir de mis cantares cortos, que me gusta a mí, y por eso lo digo, dos cortitos de otro libro que no voy a leer, sino dos cortitos que los tengo yo pues muy encariñados en mí. Me dejaste de querer. Me dejaste de querer y yo te dejé de amar. No te voy a reprochar, ni trates de averiguar lo que yo tuve que hacer para poderte olvidar.
Qué bien.
Y entonces hay otro que digo, de par en par la ventana que ayer cerraba con rejas, para que puedan pasar cómodamente tus quejas, que te quiero perdonar.
Muy bien.
Y ahora de este último libro, yo este poema lo hice porque he visto, yo soy psicóloga de carrera y curé a anoréxicas, y entonces me dio mucho que pensar que chicas jóvenes, bellas, que cayeran en esa enfermedad tan triste de verse gordas siendo casi esqueléticas. Entonces yo le echo la culpa mucho a las casas de modas, a las modas de tanta delgadez exagerada, de que esos modelos tan estrechos, tan que ahora están metiendo la política por medio, porque ven que hay que poner freno a toda esa exageración. Pero yo cuando escribí esto aún no estaba todavía eso tan controlado, pero me dio mucho que pensar y entonces escribí definitivo modelo. Anorésica flor, para vencer en tu loca ambición de moda loca, controlas los impulsos de tu boca, ahogando lo que puedes florecer, tu delicioso cuerpo de mujer. La vida que a tus puertas feliz toca y todo tristemente desemboca en el miedo de un vano parecer. Sombra que prolongada al infinito alcanza tu garganta con un grito de rencor, de locura con espanto. Es la dama, tranquila, congelada, llegando de repente engalanada, de rojo y negro misterioso encanto.
Qué bonito.
Qué bonito.
Qué bonito.
Se matan ellas solitas. Por eso me dio mucho que pensar. Así que para otro.
Venga.
Uno, uno de amor.
Uno de amor.
Uno de amor.
Uno de amor. Eternos sueños de niña, rey gentil de mi amor, rey de mi viña. Así quiero soñarte. Eres mi dueño, dueño de mis hogares que sin leño arden con la verdad. Y firme ciña, corona de princesa y ser la niña. Quilvana, eternamente dulce sueño, con alas de ilusión y con empeño, cambiando de color para que tiña de azul de mares todo mi amarillo, amargura sin fin, pasada vida. No quiero regresar, quiero la huida hacia un mundo mejor, en tu castillo vivir libre en amor, mi compañero, princesa voladora. Es lo que quiero.
Qué bonito.
Qué bonito.
Muchísimas gracias.
Queráis, esta es vuestra casa.
Muchísimas
gracias.
Está
de par en par abierta para vosotros.
Y ya sabes que la radio, Palabras al Aire, también es tu casa.
De acuerdo, muchísimas gracias, muy agradecida. Y os deseo muchísimos éxitos en vuestro trabajo, que sois encantadoras mujeres y que dejasteis en mi alma y en mi corazón presas, rosas y amor.
Ay, qué bonito.
Ay, qué bonito.
Muchísimas gracias a ti,
gracias.
Por todo.
Hasta aquí, Palabras al Aire.
Realizado por el grupo Otra Tinta para OMC Radio en el 107.3 de la FM.
Recuerda,
leer,
escribir
y escuchar
es vivir dos veces.
Palabra de mujer.